Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy El Espejo tiene la oportunidad de saludar a un invitado con quien vamos a repasar esta actualidad de la Diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Para seguir dándole un repaso a la tarea de nuestra diócesis, el primer momento quiero que sea de recuerdo a Juan María Uriarte, obispo emérito de San Sebastián, obispo auxiliar de Bilbao e ilustre de Vizcaya, fallecía el sábado 17 de febrero. Su misa funeral se oficiaba en la Basílica de Begoña el lunes 19 de febrero, un templo lleno de feligreses y feligresas que quisieron también despedir a Juan María Uriarte. Germán López, ¿qué aspectos de su ministerio destaca?
Bueno, primero cercanía personal. Fue el rector cuando yo entré al seminario y fue el obispo que me ordenó de presbítero. Quisiera destacar una cosa, sí, porque me parece que la prensa, los medios generalistas, han abundado en su figura social, su intervención o intermediación en la pacificación. En otros aspectos, o otras personas, más de Iglesia, han destacado su espiritualidad, su oración, sus trabajos por la espiritualidad presbiteral. Bueno, pero a mí me parece que hay un aspecto de su vida o de su ministerio que fue muy importante también. Es esa convicción de lo que hoy llamamos sinodalidad o corresponsabilidad, de que la Iglesia somos los bautizados, no los curas, los frailes, las monjas, los bautizados, todos los cristianos. Entonces él estuvo muy detrás y empujando la Asamblea Diocesana, que fue un acontecimiento muy importante en los años 1983-85, donde más de 19.000 personas de Vizcaya durante 3 años estuvieron trabajando qué iglesia queremos ser, mirando a Jesucristo y desde lo que el Concilio Vaticano II había dicho, que la iglesia es el pueblo de Dios. Bueno, pues este fue un aspecto muy importante, me parece a mí, de su ministerio. Cómo ayudó a que seamos una iglesia donde no somos los curas la iglesia, sino el pueblo de Dios. Trabajó en estos aspectos, luego en los planes primeros de evangelización, en el empeño por un laicado formado y adulto corresponsable para la vida en la calle, en la sociedad y en la iglesia. Me parece importante.
Este aspecto sinodal es del que vamos a seguir hablando en los próximos minutos, porque como hemos hecho en unas anteriores ocasiones, Germán López, hemos hablado de la consulta sinodal aquí en Vizcaya a partir de la celebración próxima de la 26ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en octubre de 2024. ¿En qué momento está esta consulta sinodal en nuestra Iglesia de Vizcaya?
Es importante situar que esa Asamblea General del otoño de este año, del próximo otoño, es el capítulo final de 4 años de trabajo. Hace 3 años, en el 21, se nos hizo una, en el 20, finales del 20, o sea, curso 2021, el Papa estuvo empeñado en que el Sínodo de los Obispos lleve la opinión de todo el pueblo de Dios, en la misma línea en la que decíamos de don Juan María Uriarte. Entonces, hubo un trabajo de más de 600 personas en la diócesis que contestaron las preguntas. Fue una lástima que estábamos en los coletazos de la pandemia, entonces no nos podíamos reunir todos, en fin. Parecía que aquello podía haber acabado con eso, en cuanto a consulta a la diócesis. Ahora ya les tocaba el turno a los obispos por continentes y después en la Iglesia Universal. Así fue, se recogió todo el trabajo en octubre del 2023. Pero el Papa dice, esto no se ha acabado, hay que seguir preguntando. Lo que hemos trabajado en el Sínodo de Obispos de octubre del 2023, que vuelva a las iglesias diocesanas. Aquí nos ha parecido, como en muchos sitios, que quizás era un trabajo excesivo, en el sentido de que el curso ya está avanzado, no teníamos en cuenta esto, los grupos ya tienen sus programas de trabajo. Bueno, pero de todos modos se ha hecho la pregunta y han contestado 537 personas. La pregunta se ha hecho a través de la página web de la diócesis, biskelisa.org. 537 personas, 330 son mujeres, 207 hombres. Nos parece que no está nada mal para ser una pregunta que se hace a principios de enero y diciendo, oye, hasta mitad de febrero, no tenéis más tiempo, leeros las 40 páginas de lo que escribieron en el Sínodo de los Obispos en Roma y a ver qué contestáis.
La consulta ha finalizado con este resultado, Kerman, y ahora, ¿cuáles son los plazos, las fechas, esas aportaciones de la Iglesia de Vizcaya?
Ha acabado la consulta personal o de grupos. Ahora el Consejo Diocesano de Pastoral, que es el máximo órgano representativo de la Iglesia en Vizcaya, 55 personas que responden al laicado de las parroquias, de los territorios, a profesores de religión, religiosos, religiosas, curas, bueno, 55 personas ahora tienen que hacer una síntesis, porque no podemos enviar 80 páginas. 80 páginas de esta diócesis, multiplica por todas las diócesis del mundo, no las leería nadie, no podrían, ¿no? Bueno, hay que hacer una síntesis de prioridades. ¿Qué es lo que más se insiste o coinciden las respuestas recibidas? Una síntesis que en pocas páginas, son cuatro preguntas, pues en seis páginas, podamos enviar a la conferencia episcopal. Recogerá lo de las diócesis de nuestro entorno, luego eso es lo que se enviará ya a Roma.
¿Cuál es el objetivo de esa consulta sinodal?
Pues se llama Sínodo sobre la Sinodalidad, que parece que es una redundancia, pero no, es que es así. Es decir, si lo que a todos atañe, todos los que se sientan implicados tienen voz para decir qué me parece esto, cómo debe ser nuestra Iglesia, sobre todo en órganos de participación. ¿Cuál debe ser nuestra participación? Nuestra capacidad de tener una voz que se escuche. Y digo nuestra, yo hablo como cura, pero no estoy hablando de los curas, sino de la Iglesia en Vizcaya, toda ella.
Vamos a un acontecimiento, una celebración reciente de la que hablamos también en nuestra anterior conversación. Fue el pasado 17 de febrero. Ese mismo día conocíamos el fallecimiento de Juan María Uriarte, obispo emérito de San Sebastián. Se celebraba el Baque Topaqueta 2024 en Siorcha, una caminata, y después en Siorcha cuatro espacios, cuatro experiencias. ¿Cómo resultó?
Bueno, la valoración que se ha hecho es muy positiva. Naturalmente, en una participación de una mañana muy concentrada, que va gente lo mismo desde Carranza que desde el mismo Bolívar, que es al pie del monasterio de Siorcha, pues requiere autobuses, requiere organización, requiere luego quedar a la misma hora para andar juntos. Bien, siempre hay algún detalle que se escapa, y uno, por ejemplo, que se ha valorado como algo que hay que perfeccionar es el peso del euskera en un encuentro que era en una zona euskaldun con mucha participación de las parroquias que hablan habitualmente los vecinos y en la misma liturgia, todo en euskera. Bueno, quizás el peso estuvo más marcado por el castellano que por el euskera. Es verdad que fue un encuentro muy amplio, que se ha valorado positivamente, muy amplio, quiero decir, en diversidad. Ha habido representación de toda Vizcaya, de todas las comunidades cristianas de Vizcaya. Unas 260 personas. Tenemos en cuenta que hizo bueno, pero que podía haber sido un día de estos, como hoy, porque estábamos en invierno y la gente a veces tiene su dificultad para apuntarse. ¿Qué día va a salir? Que ya tenemos unos añitos. Pero, a propósito, también hubo bastante gente joven, sobre todo monitores de grupos de jóvenes, scout.
Y destacas, Kerman, la presencia de muchos jóvenes. Importante, sí, sí. Esta presencia de jóvenes.
Sí, sí. Y en ese sentido, hemos querido que en la preparación también estuvieran ellos y que el tema no fuera solo El Baqueto Paqueta, Encuentro por la Paz, comienza aquí en los tiempos, diríamos, aquellos de los años de plomo, donde había tanta violencia de origen político y tanto sufrimiento. Bueno, para los jóvenes esto es historia. Han nacido después, saben lo que se les, lo que oyen, pero no han vivido en propia carne aquellas situaciones. Bueno, entonces se ha querido trabajar también todo lo que supone pacificar, reconciliar, no solo el aspecto de las relaciones humanas, que son muy importantes, también con la naturaleza, con Dios y con uno mismo. Creíamos que este podía ser algo necesario para todos y un punto de enganche para la juventud.
El lema de este año con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con el cambio climático y esta preocupación que también muestra el Papa Francisco en algunas encíclicas, en algunos documentos.
Sí, que todos tenemos que trabajar porque cuando hablamos de medio ambiente, de reciclar, pensamos en lo de poner en cada cubo nuestros detritus correspondientes, lo que es plástico, envases, bien, no. Eso es una mínima parte de lo que significa reconciliarnos con la naturaleza. En estos momentos, que parece que las evidencias del cambio climático son cada vez mayores, esto está produciendo muerte, violencia y sufrimiento, porque zonas de sequía están suponiendo desplazamientos de personas, ruptura de familias, pérdida de las raíces, desigualdad, y parte de este cambio climático somos, como decía, manos unidas, las personas, los agentes del cambio. Por nosotros se está produciendo la aceleración del cambio climático y nosotros tenemos algo que hacer para revertir esta situación.
Y llega el 8M, el 8 de marzo. Nuestra diócesis, en los últimos años, y este lo hace por sexto año consecutivo, lleva a cabo un acto institucional. Este año será el mismo día, 8 de marzo, en el Salón de la Parroquia del Carmen de Indautxu. Un acto presidido por nuestro invitado, por Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Es el reconocimiento a 8 mujeres que están en nuestra diócesis, en nuestra iglesia de Vizcaya, haciendo distintas tareas, y fundamentalmente lo que se quiere es reconocer y hacer visible su labor y también servicio diario, promoviendo la acogida y la inclusividad en sus entornos.
Sí. Pero es importante también reseñar que es la sexta edición, como ya has dicho, y esto significa que ya son casi 50 las mujeres reconocidas. Y esto es importante porque no se trata de premiar a una persona concreta, a unas personas concretas, sino de significar lo que en una persona concreta muchas otras hacen. La mujer en la iglesia y en la sociedad son imprescindibles, y el reconocimiento de que es así es lo que tenemos que trabajar en nuestras conciencias. Esto es lo que queremos hacer. Este año es verdad que trabajamos el comunidad acogedora, son mujeres que están en acogida, en capacidad de inclusión, en parroquias o en no solo en parroquias, también en redes sociales, en sus pueblos, incluso en política municipal, etcétera, desde la fe. Y nos parece importante que la Iglesia reconozcamos que esas personas desde la fe están haciendo una labor muy importante. Y resulta que esas personas son mujer. Vamos a decir, estamos con vosotras y lo que vosotras hacéis tenemos que motivar para que otras muchas se apunten a hacer lo mismo.
Ponemos nombre y apellidos a estas mujeres: Lucía Cerdá, María Puy Inzunza, Nekane Landaríbar, María Jesús Sanz, Nelly Ramón, Aintzane Monteverde, Susana Mayo y Maite Fernández de Aguirre, que van a recibir la huella pintada realizada por el artista Toño Valdivieso.
Así es.
Es importante poner nombres y apellidos.
Sí, es importante que haya nombres, pero también es importante que entendamos que no se puede hablar en general, las mujeres. Como eso de las misas que se dice de chiste. ¿Qué quieres? La paz en el mundo. A ver, la paz en el mundo empieza. ¿Qué voy a hacer yo hoy por respetar más la naturaleza, la persona, etcétera? Si no, no sirve. De aquí, esto es lo mismo. Queremos que no sea un premio a estas personas en concreto, pero sí que ellas representen una manera de hacer.
¿Qué va a destacar? Le pregunto, igual le comprometo, ¿qué va a destacar ese 8M en el salón de la parroquia del Carmen de Indautxu?
Bueno, cada año tiene un lema que tiene que ver con el caminar de ese curso de nuestra Iglesia diocesana. No es como un paracaídas que cae aquí. No, no, es parte de lo que este curso está trabajando la comunidad cristiana en Vizcaya, que es el Bágara. Somos comunidad acogedora e inclusiva. Entonces, esto es lo que hay que destacar. El testimonio, el plan diocesano de evangelización habla de una cita en Juan, el evangelista Juan, Jesús dice, daréis testimonio porque estáis conmigo. Pues vamos a destacar el testimonio de estas mujeres desde su fe, pero no llevando explícitamente la cruz a lo que hacen, porque puede ser en el ayuntamiento, en una asociación del pueblo, en la iglesia misma. Es desde dónde lo hacen, por qué lo hacen.
Y vamos con un último comentario. Es el 1 de marzo, Jasota Quack Jaso 2024, el concurso de videoclips.
Sí, es un concurso que se hace entre los 17 centros diocesanos. Cinco de ellos son de FP, de formación profesional, el resto son Icastolas o Icasteches. A todos se les invita a hacer un videoclip. Y he nombrado expresamente los centros de formación profesional porque la Escuela de Formación Profesional de Somorrostro tiene cursos de telecomunicaciones. Son sus alumnos los que recogen los vídeos, los que los publican. Bueno, las ediciones anteriores de este premio del acto de dar el premio y de publicar quién es, que todavía no se sabe, pero lo voy a decir. Se ha hecho siempre en la Escuela Profesional de Somorrostro, porque allí estaban los alumnos de telecomunicaciones con sus medios. Este año vamos a dar un paso más. Que salgan, a ver cómo les funciona no estar en el estudio, sino en la calle trabajando este asunto. ¿A dónde van? A la Icastola o a la Icasteche premiado, que es Sagrado Corazón de Bermeo. Los alumnos de allí, su videoclip ha sido el premiado porque todos han trabajado la diversidad cultural, que era lo que en este año había que trabajar. Y a juzgar por los que lo tenían que decidir, pues es el que ha merecido la pena llevarse el premio.
Enhorabuena a los premiados.
Lo preside nuestro obispo, porque quiere darle empaque.
Y así termina esta conversación que hemos mantenido con Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, hoy en El Espejo de COPE. Gracias y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Bye, Arratsaldeon. Buenas tardes a los oyentes de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como comentaba hace un instante, Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, con el tema central de la interculturalidad, 15 centros pertenecientes a la red diocesana Elizbarrutiko Ikastetxeak, EBI, han participado en la séptima edición del concurso Jasotakoa Jaso, organizado desde la Mesa de Entidades Culturales. Esta mañana, el centro ganador Sagrado Corazón Ikastetxea de Bermeo acoge la entrega de premios que cuenta con la presencia del obispo diocesano, Monseñor Joseba Segura. El tema sobre el que se ha basado el alumnado para dotar de contenido a los videoclips es el de la interculturalidad. Se trata de una cuestión directamente relacionada con el enfoque de este curso del Plan Diocesano de Evangelización, comunidades acogedoras e inclusivas en un contexto social y eclesial bien variable. El premio al mejor videoclip, Ametxetan, obtenido por Sagrado Corazón Ikastetxea. Por eso hoy la entrega de estos premios se ha llevado hasta el Sagrado Corazón Ikastetxea de Bermeo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria, y Gabriel María Otalora, voluntario de Pastoral Penitenciaria, hablan del proyecto de acompañamiento espiritual, una propuesta de frontera.
El grupo de acompañamiento espiritual, primero hay que decir que es semanal. Ahí hay un grupo de voluntarios, uno de ellos Gaby, y que podrá hablar más en el detalle de este proyecto, pero ciertamente una frecuencia semanal de presencia en la cárcel que ya de por sí es importante. Lo segundo que destacaría de este proyecto es que es una propuesta de frontera, es decir, para creyentes y no creyentes, donde se abordan temáticas que nos atañen a todos los seres humanos y que de alguna manera provocar reflexión sobre esos temas ayuda a las personas también a tomar conciencia de su situación vital, de qué cosas pueden hacer para que su situación cambie a mejor, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí va un poquito.
Sí, yo creo que lo he explicado muy bien. Es un proyecto de frontera, creo que es una palabra muy adecuada. Es un proyecto de espiritualidad, donde lo cristiano se encardina con lo humano. Y donde la experiencia que estamos viviendo es un poco espectacular, porque parece mentira que en un lugar tan marcado como es una prisión, con personas en situaciones además de vulnerabilidad, lógicamente también con historias de código penal, podemos encontrar nosotros también la evangelización. Es decir, parece que nosotros vamos a ayudar o a escuchar o a abrir la lata espiritual de algunas personas que están pasándolo mal en el contexto concreto que es la cárcel, la prisión, y, oh maravilla, también nosotros salimos interpelados y sobre todo reconfortados.
Vamos a los inicios. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué surge este proyecto?
En los inicios, ciertamente no estaba yo, porque yo me acabo de incorporar hace poco y entonces estaba Jorge Muriel como responsable. Yo creo que los inicios tienen que ver fundamentalmente con hacer una propuesta para llegar precisamente a personas que de entrada no participan en otras actividades de la pastoral dentro de la cárcel, como pueden ser las Eucaristías los domingos. Y desde ahí se piensa en estas claves que decía Gaby. Primeramente, yo creo también el grupo, el proyecto de acompañamiento espiritual tiene una dimensión grande de escucha, ¿no? Es decir, a quienes no son escuchados, en ese grupo ciertamente se les da la voz, se les da la palabra, y esto yo creo que ya es importante. Escucha, yo subrayaría también una necesidad de acogida importante. Es decir, decimos algunas veces que ahí hay personas que con las que nos damos un abrazo que no tiene nada que ver muchas veces con algunos que nos damos socialmente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de existir para alguien, ¿no? Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con la espiritualidad. ¿Cómo le hago hueco al otro en mi vida? ¿Cómo genero espacios? Y diría algo más. Este proyecto también es concreción de esto que decimos otras veces, de una iglesia en salida. Estar en salida tiene que ver con llegar al otro, sea quien sea este, esté en la situación que esté. Y un último acento que me recordaba algo que decía Gaby también a cuenta del evangelio, de la evangelización. Carlos de Foucault decía que cuando vamos a anunciar el evangelio, resulta que cuando llegamos a los lugares o llegamos a las personas, ya el evangelio ya está ahí, nos precede. Simplemente lo que hacemos es un poco de parteros, ayudar a que se tome conciencia de esa buena noticia, pero que esa ya está ahí.
Sí, la verdad es que no se puede expresar mejor, porque al final te encuentras con una realidad, con gente que a veces le han trasladado a otra prisión, viene gente nueva. No nos vamos a encontrar con las personas que tú previamente te apetece, quieres, habías pensado, te hubiese... No, te vas a encontrar con las personas que están, las que son, en el contexto en el que cada tarde semanal nos encontramos. Y ahí se genera un algo especial, un patos con H, una realidad donde poco a poco se van generando... Hay un punto aparente de improvisación, para que ellos también tengan la posibilidad de pensar que no están en un tema absolutamente arreglado, donde reciben algo sistematizado y ellos de alguna manera y mansamente recogen. No. Vamos con una propuesta abierta en la cual se generan situaciones que tienen que ver con sus realidades y a partir de eso hay un intercambio, hay una generación de talento espiritual. Que a veces es religioso, porque conseguimos entrar directamente a lo religioso, pero a veces se queda en la parte más espiritual, que les reconforta, les hace sentirse humanos, les humaniza, y de hecho ha pasado ya, este es el segundo año, ¿no? Y ves que hay gente que está enganchada para bien a esto, con lo cual quiere decir que el Evangelio pues aporta.
Y con este proyecto de pastoral penitenciaria termina El Espejo este viernes, que vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.